Hoy la policía está realizando una búsqueda en México, Florida y Texas para localizar al líder de una cadena de narcotraficantes ligada por lo menos a una docena de asesinatos satánicos en México. La policía también busca a una mujer que sería, según el fiscal a cargo de Texas, la bruja de la operación. En el rancho de Matamoros, México, había señales de carnicería de seres humanos por todos lados. El cobertizo era el lugar donde se llevaban a cabo las torturas. Fue aquí donde, según las autoridades, 14 personas fueron mutiladas durante un periodo de 9 meses, incluido el estudiante de medicina de la Universidad de Texas, Mark Kilroy, de 21 años, cuyas piernas fueron cortadas a la altura de las rodillas. También le cortaron la cabeza y cocinaron parte del cuerpo. El miércoles, las autoridades mexicanas hicieron desfilar a los 4 hombres acusados de los crímenes. Uno de ellos es de los Estados Unidos. Frente a los periodistas, confesaron haber secuestrado a las víctimas al azar y haberlas descuartizado como parte de un ritual de sacrificios.
Adolfo de Jesús Constanzo, el líder de los narcos satánicos que sembraron el horror en México. Reyes, reinas, emperadores, presidentes, militares y policías han tenido a su lado augures, videntes, magos y brujos a lo largo de la historia. De hecho, hay algunos que aún recurren a estos personajes misteriosos para resolver sus asuntos. Pero no son los únicos. Entre los delincuentes también imperan estas creencias para proteger sus actividades delictivas y obtener una especie de inmunidad divina o diabólica. Aprovechándose de sus cualidades físicas, la facilidad de palabra para engañar y su formación dentro de la santería, el ocultismo y principalmente un culto llamado Palo Mayombe, Adolfo de Jesús Constanzo desarrolló una amplia carrera delictiva que incluyó el narcotráfico, asesinatos y torturas inimaginables en medio de un oscuro mundo donde la promiscuidad y el satanismo crearon un cóctel para el horror. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Adolfo lideró, entre los años 1986 y 1989, una secta infame dedicada al tráfico de drogas, el ocultismo y los más abominables crímenes en Matamoros, México. Los medios de comunicación los denominaron narcosatánicos, y para los miembros de este culto, Adolfo era el padrino. Adolfo nació en Miami, Florida, Estados Unidos, el 1 de noviembre de 1962, hijo de cubanos refugiados. Su madre, Delia Aurora González, lo tuvo cuando solo tenía 15 años de edad. Se desconoce la identidad de su padre. Posteriormente, la mujer tuvo 3 hijos más de diferentes padres. Cuando su primer esposo murió, Delia se mudó a San Juan, Puerto Rico. Delia era sacerdotisa de un culto conocido como Palo Mayombe, que destaca por mezclar la adivinación, la magia y la invocación a espíritus ancestrales. Adolfo, con la influencia materna, comenzó a educarse en ese tema. El delito también formaba parte de sus vidas, ya que Delia solía robar en pequeños comercios. Adolfo fue bautizado como católico y sirvió como monaguillo. La familia regresó a Miami en 1972, donde Delia volvió a contraer matrimonio. Pero el padrastro de Adolfo murió al poco tiempo, dejando a la familia con algo de dinero. Delia pronto volvió a casarse, y su nuevo marido estaba involucrado en el ocultismo y el tráfico de drogas. Adolfo y su madre fueron arrestados numerosas veces por crímenes menores como robo, vandalismo y farderismo. Esto es, hurto en comercios ocultando la mercancía entre sus vestimentas. El joven se inscribió en la secundaria aunque luego fue expulsado por mala conducta. En su adolescencia, frecuentaba bares gays, cometía pequeños delitos y robaba tumbas. Para el año 1976, por la insistencia de su madre, creía firmemente que estaba desarrollando poderes psíquicos. Y es que Delia sostenía que él tenía habilidades extrasensoriales, especialmente tras supuestamente predecir, en 1981, el intento de asesinato del entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. De carisma y habla envolvente. Al final de su adolescencia, Adolfo se introdujo de lleno en el ocultismo, de la mano de un amigo de la familia, sacerdote de la santería. Este personaje, del rito Palo Mayombe, le enseñó las habilidades necesarias para sacar provecho del diablo, lo que lo llevaría a convertirse en narcotraficante y estafador, en una carrera encaminada hacia la maldad. A los 21 años, Adolfo, quien era muy apuesto, consiguió trabajo como modelo en México gracias a unos amigos, y fue en el país azteca donde comenzó a buscar sus primeros discípulos para su culto. En 1983, se asentó en la Ciudad de México, donde también llegó a trabajar como lector de cartas de tarot. Su carisma y supuestos poderes le otorgaron éxito inmediato en el submundo de la prostitución y la delincuencia. De esta forma reclutó a los primeros miembros de lo que llegó a ser, a un mismo tiempo, secta y poderosa banda criminal. Los primeros dos jóvenes que sumó a su banda fueron Martín Quintana Ramírez y Omar Orea Ochoa, a quienes sedujo para que se desempeñaran como sus sirvientes, amantes y discípulos. Adolfo regresó a Miami por corto tiempo, pero volvió nuevamente a México a mediados de 1984. Durante los siguientes años, Adolfo se convirtió en el líder de un poderoso culto que tuvo a capos del narco, músicos famosos e incluso oficiales de policía bajo su control y como sus principales adeptos. Al contrario de otras religiones, los cultos sincréticos afroamericanos, santería, palo, umbanda, etc., no requieren lugar de culto, por lo que la celebración de los ritos se hace en el domicilio particular del oficiante. Nadie va a una iglesia o sinagoga a pedir a Dios o a un sacerdote que mate a un enemigo o proteja una remesa de droga, pero con la santería o el palo mayombe, esto es perfectamente posible e incluso aconsejado. Poder oficiar este tipo de ceremonias le dio gran poder a Adolfo. Asimismo, ofrecía a sus discípulos y adeptos limpiezas o purificaciones por las que cobraba miles de dólares y además les prometía guiarlos para que tuvieran el futuro que anhelaban a través del tarot y otras actividades realmente siniestras. El hombre estaba convencido de que podía ayudar a concretar deseos a través de favores del demonio, aunque esos favores no eran gratuitos, sino que requerían de rituales que incluían asesinatos y, en algunos casos, hasta el canibalismo. Adolfo, además de un gran atractivo físico, poseía un encanto especial con el que lograba acercarse fácilmente a la gente. Igualmente, era altamente promiscuo, envolviendo tanto a hombres como a mujeres. De hecho, en sus años juveniles, mantuvo relaciones sexuales con docenas de hombres y mujeres mayores. Con el tiempo, conoció a una mujer que sería clave en su historia, Sara Aldrete, una estudiante de antropología en la Universidad de Texas, alta, de buen cuerpo, rubia y de ojos muy llamativos. En una oportunidad, la chica chocó el vehículo de Adolfo, pero él, en vez de molestarse, la invitó a tomar un café. Adolfo le contó de sus habilidades, le aseguró que con sus poderes garantizaba bienestar y protección para las personas. Finalmente, le dijo que él podría ayudarla y le leyó las cartas del tarot. Ella pensó que su nuevo amigo podía ser de utilidad para su novio, Serafín Hernández García, quien, junto a su tío, tenía un próspero negocio de venta de drogas. Los Hernández eran, en realidad, una auténtica dinastía de traficantes, así que Sara llevó a Serafín al culto para que Adolfo les hiciera un trabajo de protección en sus actividades delictivas. La chica siguió frecuentando a Alfredo y pronto se hicieron inseparables. se enamoraron y ella fue ascendiendo en la secta hasta adquirir todos los conocimientos para hacerse sacerdotisa y ayudar a su pareja en los rituales, así como en la captación de adeptos y clientes. En el auge de su carrera como narco y tras perpetrar numerosos delitos y asesinatos, Adolfo buscó evadir a la policía escondiéndose junto a sus seguidores en una costosa propiedad, una hacienda conocida como Santa Elena, en Matamoros, en la región fronteriza de México. Matamoros, oficialmente conocida como Heroica Matamoros, es una ciudad en el nororiental estado mexicano de Tamaulipas y cabecera municipal del municipio homónimo. Está en la orilla sur del Río Grande, al otro lado de la frontera con Brownsville, Texas, Estados Unidos. La ciudad tiene una superficie de 4.046 metros cuadrados y para el año 2016 contaba con una población de 520.000 habitantes. La hacienda Santa Elena pertenecía a Serafín Hernández y su familia de narcotraficantes. Allí los narcosatánicos no solo se ocultaron de las autoridades, sino que extendieron su poderío. Adolfo pudo hacer lo que le vino en gana: traficar con drogas, vivir su promiscuidad y, por supuesto, realizar sus rituales satánicos sin que nadie sospechara nada. De allí, logró una participación mayor en el tráfico de drogas ilegales y prosiguió sus asesinatos rituales, siempre aderezados con torturas y desmembramientos. De esta manera, Santa Elena se convirtió en un santuario satánico donde el grupo vendía drogas, desplegaba ceremonias ocultas de protección y para fines de 1987 secuestraba y asesinaba a personas para usarlos en sacrificios humanos. La topografía del terreno y lo alejado de los centros poblados favoreció estas actividades. En este lugar, Adolfo también comenzó a alimentar a su caldero santo, llamado Nganga o Prenda, una especie de altar que nutría con ofrendas humanas. Una víctima que destapa la verdad. A mediados de la década de los 80, en algunos tramos del río Bravo, aparecieron cadáveres en circunstancias extrañas, con lesiones espantosas. A todos les faltaban órganos u otras partes de sus cuerpos. Fueron un total de 8 cadáveres los encontrados, cada uno atado de pies y manos y con un bloque de concreto amarrado. Las autoridades que estaban investigando hacían esfuerzos para obtener la identificación de las víctimas. A partir de esos datos, esperaban establecer el móvil y finalmente lograr el esclarecimiento de los asesinatos. Cuando descubrieron la existencia de Adolfo y a qué se dedicaba, sospecharon que estas víctimas fueron utilizadas en sus rituales. En 1989, Mark Kilroy, un estadounidense de 21 años de edad, estudiante de medicina en la Universidad de Texas, quiso celebrar el inicio de las vacaciones de primavera en compañía de varios amigos. Para ello se trasladaron a Matamoros, pero a eso de las 2 de la mañana decidieron regresar a Texas. El joven pidió que pararan un momento en medio de la carretera porque necesitaba orinar. Se retiró a un lugar apartado y fue allí cuando lo avistaron 2 de los discípulos de Adolfo. Mark les vino como anillo al dedo porque estaban de cacería, ya que su jefe les había pedido a un gringo a fin de efectuar un ritual especial para uno de sus adeptos. Los amigos de Mark se preocuparon cuando pasaron los minutos y el joven no regresó. Empezaron a buscarlo y luego de varias horas se convencieron de que estaba desaparecido. Inmediatamente denunciaron el hecho ante las autoridades y avisaron a los padres de Mark. La policía local enfrentó la presión de los familiares de Mark, que estaban haciendo todo lo que tenían a su alcance para encontrarlo, así como de las autoridades de Texas, por lo que le dieron prioridad e intensificaron las labores de investigación para dar con su paradero. Pero no aparecía por ninguna parte. Sus secuestradores primero lo encerraron en una cabaña del rancho Santa Elena. Luego, en horas del mediodía, lo llevaron a una habitación macabra, donde el olor era terrible y las moscas zumbaban por todos lados, debido a los restos humanos. Al joven lo ataron de pies y manos e hicieron que se arrodillara, para luego terminar con su vida de un certero golpe en la nuca, asestado con una filosa arma blanca denominada machete. A comienzos de abril de 1989, un grupo de patrulleros de la policía mexicana, completamente ajenos a la investigación, instalaron un rutinario puesto de control en la carretera con el objetivo de inspeccionar los autos, captar gestos nerviosos o sospechosos y atrapar delincuentes. La vía era, casualmente, la que conducía al rancho Santa Elena. Hubo un auto que evadió el control y no se detuvo, y los agentes de la patrulla hicieron lo que mandan los procedimientos: lo siguieron. Inmediatamente se inició una persecución, hasta que interceptaron el vehículo que era conducido por Serafín. Cuando lo detuvieron, los oficiales revisaron el interior de la camioneta y encontraron drogas y un arma de fuego. Procedieron a interrogar a Serafín, y este les confesó que él había participado en el secuestro de Mark. De igual forma, contó lo que hacían en el rancho Santa Elena y que su líder era Adolfo, apodado El Padrino. Serafín condujo a la policía directamente al rancho, que era sede del culto y refugio de asesinos. Los patrulleros se abstuvieron sabiamente de entrar al lugar, pero el 9 de abril, un grupo de asalto irrumpió en el rancho Santa Elena y capturó a casi toda la cúpula de la secta. Aunque no encontraron allí a Adolfo, los agentes hallaron el cuerpo de Mark y también 16 cadáveres enterrados en el patio, además de una gran cantidad de cocaína, marihuana y algunas armas. Justo antes del operativo, Adolfo logró escapar y fue Sara, su concubina, quien tuvo que enfrentar a la justicia en un primer momento. Durante varios días el hombre estuvo huyendo, pero las autoridades policiales siguieron varias pistas para dar con su paradero y el de sus principales cómplices. Fue en la Ciudad de México donde lo encontraron, unas semanas después, el 6 de mayo de 1989, en un lujoso apartamento. Lo acorralaron junto con cuatro de sus seguidores, entre ellos los fundadores de la secta, Martín y Omar. En un intento desesperado, Adolfo ordenó a sus seguidores lanzar puñados de dólares por la ventana para distraer a los policías y así poder huir. Pero no le resultó la estrategia. La zona estaba rodeada de agentes de varias brigadas. Después de un par de horas de enfrentamiento, Adolfo entendió que estaba acorralado. Sin embargo, se resistía a ir a prisión. Entonces, le ordenó a uno de sus discípulos que les disparara a él y a Martín. Cuando la policía finalmente irrumpió en el lugar, ambos ya habían muerto. Entonces salió a la luz la verdad de este macabro grupo y lo que hacían en Santa Elena. Los rituales que practicaban incluían la tortura como un elemento esencial. Le causaban mucho dolor a sus víctimas, por cuanto la creencia era que mientras más sufriera la persona, los favores del demonio estarían garantizados y los beneficios serían mejores para el cliente. Se supo que una de sus víctimas fue Gilberto Sosa, un ex policía que vendía estupefacientes. Sara ordenó que lo colgaran y luego lo sumergieron en un barril lleno de agua hirviendo. Mientras el hombre gritaba de dolor, Sara le aplicó otros castigos brutales. Al terminar la horrenda ceremonia, los miembros de la secta bebieron del líquido del barril, convencidos de que una fuerza los había invadido de la cabeza a los pies, haciéndolos sumamente poderosos tras ingerir esa sopa. A pesar de que Adolfo, el padrino de Matamoros, prefirió la muerte a rendir cuentas ante la justicia, la violencia y los crímenes de los narcos satánicos no quedaron impunes, porque sus discípulos y cómplices detenidos cumplen condena en prisión, con penas que oscilan entre los 40 y los 70 años. Jim Mattox, ex procurador general de Texas a finales de los 80, informó que Adolfo estaba seguro de que la magia negra lo hacía invencible e inmune frente a la policía, pues decía obtener las bendiciones de los esfuerzos del vudú, que le permitían continuar con sus actividades de contrabando. Un total de 17 cuerpos fueron descubiertos en el rancho Santa Elena, muchos de ellos mutilados debido a que Adolfo y los suyos extraían algunos órganos para preparar un brebaje que se utilizaba en las ceremonias de santería. El escenario fue descrito como un matadero humano por Alex Pérez, ex alguacil del condado. Entre las víctimas documentadas de los narcos satánicos figuran tanto personas inocentes como rivales del culto y del negocio de las drogas. Los cadáveres o sus restos eran enterrados en el patio del rancho. Si a la secta le faltaban ingredientes para un ritual, Adolfo enviaba a sus adeptos a cazar para conseguirlos. Sara, llamada la madrina, la bruja o la concubina del diablo, se declaró inocente y víctima de la situación. Pero la policía acreditó su complicidad con Adolfo, ya que era su amante y compañera criminal. Fue sentenciada a purgar una condena de 647 años, que posteriormente, en 1995, fue fijada en 62 años de prisión por su participación en el culto, los secuestros, torturas y asesinatos. Otros 12 miembros del culto fueron procesados por numerosos cargos, que incluyeron asesinatos múltiples, violaciones, posesión de armas y narcóticos, conspiración y obstrucción de la justicia. Algunos de ellos fueron identificados como Abel Lima, el sodomita de Iztapalapa, a quien se le atribuyen los secuestros; Rubén Estrada, alias Patitas Cortas; Cristian Campos, alias El Panzas; Emmanuel Romero, alias El Trompas; Saúl Sánchez, alias El Macaco; Ricardo Peña, alias El Cepillín; Lilia Valle, alias La Lavandera; Jorge Romero, alias El Indio; y Javier Estrada, ex agente de la Policía Ministerial de Matamoros. Mientras tanto, las autoridades estadounidenses están listas para procesar a los asesinos de Mark, si alguna vez los delincuentes de la secta llegan a salir de las prisiones mexicanas. Adolfo llegó a ser el hombre más perseguido por las policías de México y Estados Unidos. Logró ocultarse en el rancho Santa Elena, donde pensaba que sería invencible, hasta que un simple hecho de azar llevó hasta allí a un grupo de agentes policiales. Corría el año 1989 cuando, al verse perdido, decidió acabar con su vida a los 26 años. Lo cierto es que él y sus seguidores fueron hallados responsables de por lo menos 17 asesinatos, de rituales que incluyeron torturas y mutilaciones, y se sospecha de 26 víctimas más. Adolfo aprendió desde la infancia dos cosas: a robar y a seguir los ritos del culto de santería denominado Palo Mayombe. Con lo que aprendió, no solo se convirtió en narcotraficante y estafador, sino que inició una auténtica y monstruosa carrera en el camino del mal. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
Holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com.